Bienvenidos amigos de La Batería, este es un podcast más con un gran invitado que es un gran amigo, un gran personaje del estado de Campeche y hoy digno entrenador olímpico. Hoy se encuentra con nosotros Javier Tamayo, que nos va a platicar toda esa experiencia que se vivió ahí. Recuerden que este programa está patrocinado por CrossFit Iron Box, que les mandamos un saludo y pronto les dejaremos todas sus redes sociales. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Mario? Muchas gracias por la invitación, amigo, la verdad que muy agradecido. Y pues aquí estamos recién desempacados de Tokio, de los Juegos Olímpicos, y pues para más.
Para darle con todo.
Exactamente.
Oye, estábamos platicando porque pues hay que decirlo, ¿no? O sea, tuvimos ahí un pequeño error mío antes de iniciar este programa, así que pues estamos haciendo como que esta segunda parte. Que mejor, lo más
mejor importante, dilo, lo estamos repitiendo.
Eso fue lo que pasó. La computadora ahí dijo, hoy no quiero trabajar. Y se puso de nena, pero ya estamos afortunadamente metiéndole con todo. Estamos platicando previo que es muy difícil llegar a ser, uno, seleccionado nacional. Dos, o a ser seleccionado estatal, lo que sea. Como entrenador es más complejo. ¿Qué tiene que tener el entrenador para ser primero ser seleccionado nacional?
Bueno, primero que nada resultados, porque para que la federación te vea y te convoque a una selección tienes que tener resultados y realmente bendito Dios lo tengo. Desde el 2014 prácticamente hemos continuamente tenido resultados nacionales en olimpiadas, en eventos nacionales federativos e internacionales, panamericanos, Juegos de Centroamérica del Caribe y mundiales. Ya actualmente ya tenemos a un atleta con 3-4 medallas mundiales, entonces ya estamos en un buen nivel. Ya a nivel nacional nos respetan como Campeche, entonces eso me siento orgulloso de decirlo, que es parte de mi trabajo, soy parte de ese equipo de trabajo Campeche que día a día busca lo mejor. Y bueno, pues para llegar a unos Juegos Olímpicos, prácticamente empezamos el proceso en el 2018, lo hicimos completos, empezamos con el Mundial de Ashgabat 2018, los Juegos Centroamericanos del Caribe en 2018, en Barranquilla. Después los Juegos Panamericanos, los clasificatorios para los Juegos Panamericanos en Guatemala, los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, el Mundial de Mayores en Tailandia, todos los clasificatorios en Guatemala, Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador, para Juegos Olímpicos, y culminamos con los Juegos Olímpicos. Fueron, Mario, 4 años, pues es lo que la gente no sabe y a lo mejor a veces critican sin realmente saber el sacrificio que es trabajar para un ciclo olímpico, trabajar para unos Juegos Olímpicos. El ciclo olímpico, más que nada, ese es el nombre. Hacer un ciclo olímpico conlleva 4 años y este llevó 5 por la pandemia, nos atrasó un año más. Entonces, 5 años de trabajo, de abandono, de dejar familia, dejar casa, dejar trabajo, dejar estado. Porque por cada año yo sacaba la cuenta. Ayer que platicaba con mi familia, les decía, yo me metí prácticamente 4 años. De los 4 años, 3 fuera, o sea, un año nada más estuve en Campeche, o sea, porque yo me iba 6-7 meses, 8 meses a veces fuera del estado, solo venía a ver a la familia a veces 15 días, una semana y para atrás otra vez, entonces fue difícil. Nació mi tercer hijo, no pude estar en su nacimiento porque estaba yo en Perú, en los Juegos Panamericanos, cumpleaños de mis hijos, o sea, es difícil, realmente son los sacrificios que se hacen para llegar a este nivel. Yo me atreví, o sea, yo lo soñé, yo lo pensé y lo logré. Y pues bueno, hicimos todo el proceso. Bendito Dios, se dio la clasificación de los 4 atletas y después de los 3 entrenadores. Y pues ahora estamos festejando que somos orgullosamente el primer campechano en ir a los Juegos Olímpicos de toda la historia.
Y que aparte ganas medalla al mando del atleta que es tu responsabilidad. Y que generas así, boom, o sea,
polémica.
Uno, polémica, por ahí comentarios que nada que ver, no inventen. Y dos, porque sabes, yo sí estaba haciendo la transmisión y te ves primero súper concentrado, súper, así estás súper, 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 súper concentrado. Llega un instante, creo que es el segundo intento, en el segundo envío, le pega esta chica y pum, te cambia la cara así de que vamos, ¿qué pensaste? ¿Vamos por la de oro?
Vamos por la medalla. O sea, a mí me interesaba la medalla.
Ok.
Yo el color no lo vi. Todos me decían, o sea, ¿qué buscabas? Medalla. O sea, medalla, hacer historia. que tu nombre quede en el libro de la historia, porque existe un libro de la historia olímpica mexicana o de cualquier país. Entonces, que tu nombre esté en ese libro es muy importante para tu vida, para tu historia, para tu futuro. Uh-huh. Yo buscaba la medalla. Y cuando, como tú dices, cuando cae el segundo levantamiento, yo me doy cuenta que está palpable, que es posible, y cambia todo. O sea, la seriedad era, hay mucha presión, había mucha presión de los cuartos lugares, de otros deportes. México estaba pasando por un mal momento, o sea, la delegación mexicana, por las medallas que se habían caído por los cuartos lugares. Entonces, fue la presión esa que tenía yo arriba, saber de que estás, en ese momento estás a cargo de un atleta que puede dar la medalla, no es fácil. Tienes que estar muy bien psicológicamente para aguantarlo. Entonces, sí, yo sentía mucha presión, sentía mucha angustia, ¿no? Porque estaba en juego todo, ¿no? Estaba en juego hacer historia o estaba en juego pues quedar como el más pendejo, ¿no? O sea,
sí, a huevo.
Porque realmente sí. Al final fue lo mismo, ¿me entiendes? Porque al final se dio la medalla y pues la gente siempre habló, o sea, siempre buscó cómo crear la polémica.
¿Cómo de bronce? Sí, pudo haber ido por otra, no sé, pero ahora sí que aplícale, a ver, hazlo. Quédate 4 años sin estar con tu familia, chíngate, no sé, otro viaje, y ahorita que los viajes internacionales pues son más complejos, ¿no?
Peligrosos.
Y más peligrosos para poder hacer bastantes cosas. Pero yo te preguntaba, por ejemplo, en hace ratito, sobre la concentración de los atletas. Y platicabas que prácticamente todo el mundo toca y escucha reggaetón.
Lo odio.
Que no te gusta.
Lo odio.
Pero yo te decía la analogía, pues es normal. O sea, imagino que, bro, vean, sigo algunas chicas que están en la selección mexicana y todas ellas así, perreo hasta el suelo, ¿no?
TikTok. Ah, sí, TikTok, por eso mismo. Es que como nosotros nos agachamos, ya dicen, pues para una vez, ¿no? Pues para abajo. Ya la ponemos para que nos motivemos, pero yo lo odio.
Sí, de hecho es esta... bueno, a lo mejor otro día platicamos sobre esta chica. Creo que es de Sinaloa.
Andrea de Lerrama.
Andrea, que es la que tengo... sigo en Instagram, que igual veo que está así, está perrísima. Está cabroncito y demás. Y creo que sí va para unos próximos mundiales.
Sí,
la veo en Juegos Olímpicos.
Un saludito, Andreita, un saludito.
Saluditos.
Muy querida.
Cáele un día al podcast. Oye, y pero... ¿Qué hacía esta... nuestra medallista al momento de... leía sus notas, me decías,
sí, ¿no? Sí, ella no es de escuchar música, ella no es de... Su concentración es diferente. Otra de las polémicas que crearon era de que estaba leyendo las instrucciones que decía su entrenador. No, es mentira, todo eso es mentira.
Es que para que la gente tenga ese contexto, sí, que nos está escuchando, claro, y nos está viendo... Al momento de hacer un entrenamiento, al momento de estar en Juegos Olímpicos, es imposible que leas lo que hiciste, porque ya lo hiciste, uno.
Claro, claro.
Y dos, tienes que estar concentrado no en la marca que pegaste en el entrenamiento, porque te puede jugar en contra, sino realmente creo que tienes que estar concentrada en algo que te motive. Entonces, le notas.
Sí, ella tiene un psicólogo que ella, de hecho, habla mucho de él, que le ha apoyado mucho. Y tiene una libreta con muchas notas, con muchos resúmenes que le ha hecho, que él mismo ha hecho que ella escriba. Y entonces cuando ella se siente presionada, los lee. No es en Juegos Olímpicos, son en todo evento. Te digo que pues con Aremi prácticamente todo el proceso yo estuve con ella en todos los eventos, en todos, cada uno de ellos. No hubo un evento que falte que yo no esté con ella. Entonces ya la conozco, ya me la conozco de memoria. Entonces sí, ella cuando abre esa libreta no está viendo entrenamientos, está leyendo notas que le ayudan a relajarse y a concentrarse.
¿Y tú cuando estás programando, cuando estás haciendo estos números de 2, 2 de 2, 4 de 3 y todo esto, qué escuchas? ¿Escuchas música?
Escucho música. Soy pareciera que tuviera yo 70 años, pues no los tengo, pero que pues, me gusta escuchar, pues, por ejemplo, Leo Dan, o sea, soy de eso, de Leo Dan, de esas músicas de los 70s, entonces... Sí, me gusta mucho eso de poner la musiquita bajito.
Ahora entiendo por qué no te gusta el reggaetón. Y me imagino cómo te han de joder esos cabrones.
Ay,
no. Mames, profe, eso ya está muy ruco, ¿no?
Sí. No, ya. Terrible. Te comentaba que ya hasta me sé la secuencia. Ya sé cuándo viene la bichota, cuándo viene... mira, ahorita la que sigue la bichota. Ya tienen su playlist bien marcado. Pero es muy bonito. La verdad que es una convivencia muy padre que se vive en la selección. Yo estoy muy agradecido con la federación, con el Instituto del Deporte que realmente me han apoyado mucho para este sueño. Y pues bueno, a seguir, a buscar más, hermano. La verdad que este compromiso, todo este, esta farándula que se está armando, que ya he dado más de 50 entrevistas en 2 días. Entonces, eso me compromete a más, porque ahora, si antes me veían, ahora me van a ver más, porque van a ver qué fue del Olímpico, qué hizo el Olímpico después de. Entonces, el Olímpico tiene que hacer más
por Campeche. Eso es otra, es una buena pregunta. ¿La gente te va a exigir más? Porque ahorita, o sea, las Olimpiadas muy bien, se logró, ya escribiste tu nombre, pero pues ya fue, o sea, ya es pasado prácticamente. O sea, ahora, ¿cuál es la meta que sigue?
Yo soy una persona de retos, me gustan los retos muy altos, me gusta ponerme metas muy, muy altas. Una de las metas que me puse hace 4 o 5 años, fue Tokio 2020 y lo logré. Entonces, no fue fácil, un camino difícil, lleno de piedras, a veces muy, 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 muy libre, pero ahorita yo ya aterricé, ya llegué a ahora sí que, como les decía yo a la selección, pues ahorita que lleguemos a todos los estados, pues a todos a llegar a la realidad, o sea, este es un sueño. Entonces ya llegamos a la realidad y ya me acabo de poner otra meta, una meta muy alta, que es París 24, regresar como entrenador, pero no solo. Quiero ir con un atleta, o sea, quiero llevar al primer representante campechano en los Juegos Olímpicos y trabajaré para que sea de pesas.
Qué chingón, o sea, estaría muy cabrón, porque pues uno, hablábamos igual hace rato sobre los atletas paralímpicos, que pues ahí Telesur los había puesto como que no había atletas olímpicos en todo el país de Campeche, y estaba esta chica Belén, pero ¿quién de los chicos que tienes a cargo, que están acá, tienen así todo el power para
estar en los Juegos? Tengo 4 atletas con posibilidades de hacer el proceso y pues todo puede pasar. O sea, está José Poch, que es el medallista mundial, está José Luis López Carpizo, está Josué Aguilar Chan, el famoso Chaneque o Camacho, como le digan, y Yudeiki Pati Arjona. Son 4 atletas que yo creo que son los que van a hacer el proceso.
Yo estaba pensando en esta chica, porque sí, desde que entrenábamos pues en el CEDAR, uno que pues obviamente entrenan toda su vida, porque me acuerdo que algo que no se me olvidó nunca, que me dijiste, para ser un buen atleta mínimo la semana tienes que hacer más de 400 sentadillas.
Sí.
O sea, es así como que un estándar. Y yo veía a esta niña, o sea, súper dura, en que, pues imagínense, no sé, ¿cuánto pesa? ¿49?
49, de hecho es 49.
Cargando, ¿qué te gusta? ¿Unos 70, 80 kilos?
75 y 101.
Imagínense, y uno que entraba con ellas, pobremente con 60 kilos, estaba así como que pariendo. Y sí la veo como que en nacionales, de hecho es medallista en los nacionales.
Sí, ella fue campeona nacional ahorita.
Hay mucho power en la Casa de los Campeones, que es aquí en el CEDAR, o sea, en la Fábrica de Campeones, que sí, sí, sí lo veo. O sea, 2024 en París, y sí te veo ahí coachando, y sí, sí veo, y lo declaramos de una vez, una medalla.
Vamos a trabajar para eso.
Yo creo que sí. Y en todo este proceso, que es súper largo y demás, obviamente la convivencia entre tu Leo Dan, entre el reggaetón y todo lo demás en la Villa Olímpica, se vibra chido. Pero ¿cómo se vibra el himno nacional entrando, o el Cielito Lindo entrando al abanderamiento?
No, es algo majestuoso entrar por ese túnel y escuchar, bueno, y todo el mundo cantando, todos, incluyéndome, o sea, cantando el Cielito Lindo, el Ay, 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 Cante y No Llores. Y la verdad que se te enchina la piel. Es algo inexplicable, Mario. La verdad que es una experiencia maravillosa lo que vivimos en Juegos Olímpicos. Y pues bueno, te quedas empapado de ese éxito. O sea, después yo llegué de Juegos Olímpicos y yo vengo con ganas de comerme el mundo, ¿me entiendes? O sea, vengo empapado de éxito, vengo empapado de cosas buenas, que las voy a aprovechar como siempre he hecho, ¿no? O sea, todos los conocimientos que yo adquiero en cada evento los aprovecho con los atletas campechanos. Y pues sí, fue muy bonito, fue especial, o sea, algo especial.
¿Cómo te preparas un día, el día de competencia? O sea, tú estuviste en todos los días que estuvo la halterofilia, pero ¿cómo fue la preparación de un día? O sea, ¿te levantas? ¿Qué haces?
Sí, yo me levanto, lo primero que hago es hablar con el atleta, cómo están, desayunar, platicar mucho con ellos. Realmente yo platico mucho con ellos. O sea, en este caso, pues yo tenía la encomienda de Aremi Fuentes y de Jonathan Muñoz. Jonathan estaba muy, muy nervioso, desde días antes se le notaba. Yo platicaba mucho con él, o sea, ahí, pues, tranquilo, a disfrutar, Más que nada eso, ¿no? O sea, estar cerca del atleta. El atleta sienta que está... que está
respaldado,
que está protegido, que tiene alguien atrás de él, porque pues cuando entran al escenario es impactante, Mario. Déjame decirte que si para uno como entrenador le impacta el escenario, pues imagínate un atleta, o sea, es impactante.
O sea, tienes millones de ojos encima de ti.
Sí, exactamente. Solo subirte esa tarima para tomarte una foto, sientes el
wow. Sí, te tiembla todo.
Sí, solo para subirte a tomarte una foto a esa tarima, sientes algo, no sé. O sea, como...
O sea, cabroncísimo.
Y entonces imagínate al atleta a la hora de subirse a su primer levantamiento. O sea, entonces, eso es lo que haces un día antes, platicar con ellos, estar cerca de ellos, concentrarte en estrategia, analizar al rival, quiénes son los rivales, más o menos cuánto pueden hacer, cuánto pueden abrir. Todo eso, la verdad que yo los admiro mucho a los atletas olímpicos.
Es que eso es lo que yo te iba a preguntar igual porque... O sea, estás al lado de China, estás al lado de Corea, que es como que de Afganistán, que igual son así como que los más cabroncísimos, pero al mismo tiempo estás al lado de Estados Unidos, hay algunos latinoamericanos. ¿Se hablan entre ellos así como de, hey, qué onda, cómo estás? ¿O es así como que como los caballitos, no? Así como que tú, vámonos a lo que venimos.
No. Sí hay una convivencia con todos, más con los de tu deporte, sí la hay. A veces hasta con señas, pero sí la hay. O sea, yo saludaba mucho a mis grandes. Bueno, hay una anécdota que te la voy a contar ahorita antes que se me olvide. En el 2000, en el cine 2000, cuando Soraya fue medallista de oro, yo conocí a uno de mis ídolos más grandes, uno de los ídolos que prácticamente marcaron mi carrera como entrenador, que es Pirros Dimas. Para mí uno de los grandes levantadores de pesas griego. Y bueno, todo este proceso, él ahorita está trabajando con Estados Unidos y más o menos ya, pues él más que el español y yo más que el inglés, o sea, ahí para por lo menos mentarnos la madre ya podemos.
Mire, no te jode.
Exactamente, entonces he hecho mucha amistad con él. Imagínate que de convertirse en mi ídolo en los Juegos Olímpicos discutir una medalla contra él, o sea, es... Imagínate eso.
Está cabrón.
O sea, después de ser mi ídolo, de tener póster en mi casa de él levantando pesas cuando fue campeón olímpico en el 2000, en el 96, en el 2004.
Ahora sí le aplicaste, güey, casi te gano, cabrón, casi te chingo.
Exactamente. Entonces, ahorita está discutiendo medallas contra él y considerarlo ya un amigo del deporte porque ya él me ve y me vacila, me empuja, o sea... De repente pasa y me da un zape, o sea, entonces es chido,
hay muy,
¿no?,
buena convivencia. Creo que la halterofilia
obviamente cuando
está
cuando,
muy cabrón en
cuando
eso.
Ya entramos en el rol de competencia, ya, o sea, todo el mundo callado, su estrategia, o sea, con la que me ves, o sea, ya el típico, ¿no? Ya entramos a rivalidad, pero tenía la competencia y él vino, o sea, yo fui directamente a él, vino también, nos abrazamos, él ganó la plata, de hecho Estados Unidos ganó la plata. Y pues bueno, la verdad fue algo muy, muy bonito, muy padre. Y pues bueno, es algo que
o sea, cumpliste que prácticamente otro sueño.
Otro sueño, exactamente. Pero es parte del olimpismo que te platicaba hace rato.
Sí, que eso es lo más chingón porque igual estábamos platicando de que pues convivías prácticamente pues con toda la delegación de todo el mundo que va generando esta parte de las estrellas que hay. Por ejemplo, me hiciste que tienes videos con Guillermo Ochoa, con Lainez y demás, que prácticamente termina siendo hoy pues un seleccionado más. O sea, ya estamos como que en ese nivel todos,
nivel,
¿no?
Exactamente.
Y esa camaradería se siente y se ve al momento de cuando otro atleta gana una medalla, cuando otro atleta pues le va mal. Igual está como este compañerismo de llegan ustedes con la medalla a la Villa Olímpica. ¿Y qué pedo? O sea, ¿qué?
Una locura. Entramos al comedor porque ya teníamos hambre, competimos tardísimo, acabamos de competir como a las 10 de la noche, en lo que le hacen prueba de doping y todo. Salimos, digamos, como a las 11 y media directo al comedor a comer, pues tenemos hambre. Desde las 4 de la tarde salimos de la villa. Entonces, cuando llegamos, aplausos, gritos en la villa. Pero no solamente de México, de otros países.
¿Neta?
Sí.
O sea, parejo.
Parejo.
Ahí viene el medallista.
Viene una medallista. O sea, al mono está pendiente de qué deporte es, pero viene una medallista porque trae la medalla, trae el racimito. Entonces, la identifican rápido y empiezan los aplausos. Y todo el mundo se para a aplaudir. Es muy bonito. Es muy bonito eso.
Putito así.
Sí, todo. Nada, sí,
chingón. Nada. O sea, es mi atleta.
No lo diga porque
se van a molestar. Un saludo para todos. Pero, oye, eso está chingón porque si algunas veces que o sea, lo estoy como que bajando mi nivel de olimpiadas regionales, de olimpiadas nacionales. Se siente chingón estar en un mismo hotel. O sea, una villa olímpica debe ser así. Un desmadre cabroncísimo. Y dos, un sinfín de buenos amigos que dejas alrededor del mundo.
Es correcto.
¿Con quién te llevabas mejor?
Teo, Pierro Dimas es uno de otro que pues me tenía buena amistad, entrenador de Venezuela, de Cuba, o sea, todos los cubanos son grandes amigos míos, ahí convivíamos diario, la verdad que...
Bueno, Venezuela se llevó una de oro, ¿no?
Dos de plata.
Ah, bueno, sí, cierto. Sí,
entonces, había mucha camaradería, ¿no? Uh-huh. Entonces, había mucha buena vibra, ¿me entiendes? Entonces... Otra cosa que estaba muy padre era ganamos una medalla y toda Latinoamérica, ¡ey, qué bueno! Que se quedó, es para nosotros. Cuando ganamos la competencia de Aremi, pues se quedó en América toda.
Sí,
oro, plata y bronce, o sea, todos así nos abrazamos, fue muy bonito. O sea, de que, no, profes, qué bueno que se quedó acá, así debe ser, hay que trabajar duro para el que viene, América tiene que ganar más medallas. Entonces, eso, ya hay una unión hasta en eso, en querer como continente ser... Igual ya empezar a ser de los mejores.
Porque pues está la... Pues China es como que la potencia realmente es la que está más cabrona, pero pues ahorita le arrebatamos toda China y a Corea. De hecho, te lo decía antes como que empecemos la plática de este show. Obviamente no está chido como que decirle, güey, ojalá se le caiga, pero este tema con la chica coreana levanta... FAO, que están, los jueces estaban perrísimos.
Sí, con todo mundo.
Con todos, o sea, no es tanto como que, ay, le dieron chance a México, no. Con todo mundo así, fouls tan mínimos que tú decías, bueno, ¿y qué pedo? O sea, ¿por qué está pasando esto? Pero, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo estaban ustedes al momento de estar viendo el último levantamiento de Corea, esos 140 kilos, que no fueron... Y ¡pum! Se le caen. O sea, ¿qué pedo? O sea, no, yo nada más te vi saltar porque es lo que ponen en la
el famoso saltito que se hizo sticker.
Exactamente. Pero, o sea, ¿cómo están? O sea, ¿qué le estás diciendo a Aremi? ¿Qué le estás diciendo al
profe? No, Aremi estaba derrotada. O sea, tenía un semblante derrotado. Pero yo le decía, espérate, o sea, tranquila, ya falló dos. Todo puede pasar. Ella se paró, como que iba a tirar su basura de todo lo que... Los botes que había usado y todo. Entonces ella como que ya no creía que podía fallar una vez más. Cuando falla, yo le estaba rezando a todos los santos. No soy muy creyente, pero le estaba rezando a todos los santos. Y ya cuando falla, pues sí, fue inevitable de festejar de esa manera, brincar. A lo mejor no le hizo el mal a nadie, pero pues bueno, falló y
nos pero bueno, mames, estás ganando una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos. O sea, déjate del color, o sea, es una medalla. Y yo veo a esta niña, la veo y la vi así como que, neta, gané. O sea, como que siento que no se lo creía. O sea, estaba así como que muy atónita y hasta el momento de subir al podio la vi así como que, wow, está muy, 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 muy difícil. Lo otro que me sorprendió así bastantísimo es que a pesar que son bastantes días de concentración, bastantes días de estar ahí, o sea, todo se reinicia en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿qué será? Un minuto en donde... cambian 4 años si te va bien o te va mal. A los demás chicos que tuvieron una muy buena participación, que obviamente la pandemia afectó bastante, ¿cómo vibraron ellos? O sea, con Jonathan, ¿bajas con él y qué le dices? Así como que, güey, estuvo chido, poca madre.
Sí, no, yo desde que él terminó, yo lo abracé, le dije, mira, tranquilo, estuvo bien, son tus primeros Juegos Olímpicos, estás joven, tienes futuro, hay que pelear para la que viene, tómala como una experiencia más. Y vamos a luchar, o sea, uno tiene que ser solidario con ellos. Es un atleta que yo aprecio mucho, la verdad que si hay algo con quien yo me identifico mucho, y creo que él se identifica mucho igual conmigo, es con Jonathan. La verdad que yo le veo futuro, un poco inquieto, un poco a veces terco, pero pues la verdad que le tengo un aprecio
parte del show.
Sí, le tengo un aprecio muy especial y sí tengo fe de que va a regresar a París y va a ser algo bueno,
Yo para creo México. Que sí, te decía que vi los videos del 2019 y lo veía muy, muy fuerte, muy rígido. Obviamente en los Juegos Olímpicos los veo un poquito, pues no como en 2019, pero hay un proceso previo que fue la pandemia que afectó, claro, a todos los atletas. Pero al mismo tiempo le veo un gran futuro. Lo que igual te iba yo a preguntar así bastante, ¿qué huelen? O sea, ¿qué le ponen a los atletas?
Ah, él huele amoníaco.
¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué?
Es...
como para que estés más más tranquilizado.
Como para que te bloquee, o sea... Pero eso no es muy bueno, ¿eh? Fíjate que es el único atleta que lo hace de México. Uh-huh. Porque su papá era pesista, un gran amigo, que es su entrenador. De hecho, su papá, David, gran amigo mío. Un saludo para él, lo quiero mucho. Pues tiene esa manía búlgara, porque es una manía búlgara. Porque su entrenador fue búlgaro. Entonces se la inculcó al hijo y a mí no me gusta mucho porque realmente eso te afecta, o sea, cada inhalación al amoníaco te matan neuronas. Se lo he dicho a él, ya deja eso, pero pues bueno, a él le gusta y entonces
lo vi bastante, sí, va muchos alteratas que lo están haciendo.
En México es el único que lo emplea, ¿eh? pero pues sí es amoníaco.
Pensé que, o sea, te ayudaba como que en algo, no sé, te estaba de que adrenalina nada, o algo
si
así.
Tú hueles amoníaco, sientes que te llega hasta el cerebro, ¿me entiendes? O sea, como que es un bloqueo. Yo lo veo como un bloqueo para que no haya que pensar nada, o sea, que no pienses nada.
Concentrado.
Exactamente.
Para que estés súper concentrado. Exactamente. Y termina todo esto, te regresas, llegas a casa, obviamente lo primero que haces es ver a la familia. ¿Cómo te reciben tus hijos?
No, fue bonito, me recibieron en el aeropuerto, no me lo esperaba, ahí con pancartas y todo. La verdad que fue especial, que lo primero que quería ver eran mis hijos, la verdad. Fue algo padre, me revisaron en el aeropuerto y pues ya, o sea, acá estoy, pero tengo 2 días dando entrevista como loco, si fuera actor de Televisa.
Es parte del proceso. Parte de ella, sí. Lo que igual estaba notando, que ahorita igual es mucha polémica, que no debería ser, pero igual lo veo justo, es el momento en que traer una medalla obviamente implica un costo monetario, ¿no? O sea, hay una recompensa por dejar en alto el nombre de México.
Sí, claro.
O sea, estos montos, ¿quién los decide? ¿La federación? ¿El presidente?
El gobierno. El gobierno es el que, de hecho, no han dicho montos, pero sí, yo sé que van a ser muy, muy fructíferos para el atleta que ganó medalla. Y más que ahorita que nada más van tres, yo digo que va a ser wow. Va a ser muy poco el lo que hay que repartir. Pero sí es bueno, la verdad que es bueno. Al atleta le sirve, lo motiva a las nuevas generaciones a buscar eso, no solamente por el orgullo de ser un medallista olímpico, sino igual por el orgullo de que te puedes ganar una casa o que te regalen dinero para tu vida, para un futuro. La verdad que sí es muy padre.
Que eso es algo que es como un secreto a voces que la gente sabe, pero, o sea, esos apoyos, como tú dices, es algo que te va a dejar marcado, que te puede ayudar para tu futuro y que te va a dejar por completo una nueva visión. O sea, me voy a enfocar más, voy a conseguir la de oro, voy a hacer bastantes cosas. ¿Hasta qué edad? Ahorita te hago esa pregunta. ¿Hasta qué edad puede competir un atleta en niveles olímpicos, por ejemplo, en halterofilia?
No, pues imagínate, ahorita hubo una ecuatoriana que cumplió sus 5th Juegos Olímpicos y tiene, creo, 43 años.
Entonces, o sea, imagínate. El chiste es meterse al 100,
perseverancia, ¿no? Y cuidarse el tiempo que quieras. O sea, porque te digo, hay un ejemplo claro de esta muchacha Ecuador que cumplió sus 5th Juegos Olímpicos consecutivos.
20 años.
20 años.
Wow. ¿Tú te ves en 20 años en Juegos Olímpicos?
Ojalá ellos quieran.
O sea, yo no sé, te imagino así París con la meta de llevarte a un campechano tú coachándolo. Y no sé, imagino en los próximos, no sé, más...
Ya peleándole a todo mundo.
Ya peleando, sí, realmente sí. Porque creo que en Latinoamérica los más peleados son los colombianos, ¿no?
Colombianos, sí, es correcto.
Que están haciendo más cabrón.
Igual está haciendo algo muy, muy, muy bueno con las pesas.
Okay, oye, y lo que igual me llamó mucho la atención, o sea, regresas, tú tienes este júbilo de tantas entrevistas y esto y lo demás, pero ¿y cómo te relajas? O sea, ¿cuál es la otra parte de ya no ser el entrenador, Javier, sino ya llegar a casa y decir, ok, ¿qué onda? Pues, vamos a echarnos un six. O sea, ¿cómo es tu convivencia en ese aspecto?
Yo soy normal, la verdad que yo no cambio. Todo el mundo hoy pues, me dicen, es que eres la persona que conocemos, soy la misma. Aunque a mí me entrevisten, yo ayer fui al malecón a dar una vuelta con mis hijos y me tuve que quitar porque pues eran fotos, pues que esto se difundió en todas las redes, en todos los periódicos, entonces todo el mundo una foto, entonces es bonito, pero pues sí, llega un momento que ya quieres
un poco de privacidad.
Un poco de privacidad, exactamente.
Sí, porque ese es algo que ahorita vas a lidiar bastante en el aspecto en que ya no es el entrenador del año 2019 es el entrenador olímpico con medalla, que es campechano. Y algo que que tiene nuestro estado es que le encanta presumir el orgullo.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Y obviamente todo el mundo va a querer.
No, y presumen de más, la verdad que hay periódicos que han hecho, han creado con sus encabezados polémicas.
¿Neta? Entonces, ¿Cuál fue así la más cabrona que has visto decir? Que tú digas, ay, no mames, o sea, eso no era tan así.
Por ejemplo, Novedades creo que puso. De hecho, de ahí empezó todo, ahí empezó donde los detractores empezaron a hacer malos comentarios. Que me da igual, me da risa, la neta. O sea, sí me da risa, pero ¿sabes qué me da? O sea, me siento enamorado de ellos. Porque ni mi mujer...
Está tan al pendiente de ti, ¿no?
Exactamente, ni mi mujer ni mi mamá están tan pendientes de mí. Que más tarde en que suban una nota, y te lo juro, Mario, la suben a las 12:15 minutos y a las 12:17 ya están comentando. O sea, no tienen vida. Su vida es Javier Tamayo, su vida es cuidar a ver qué suben de Javier Tamayo para demeritarlo. Es bonito eso, la verdad, me siento enamorado de ellos. Te soy sincero, me siento enamorado. O sea, nunca había tenido tanta atención, ¿no? de una, pues es una persona, porque es una sola persona, la verdad, que tiene sus tres achichincles. Que pues los cuatro se la pandorean, pero nadie les hace caso. O sea, es lo que más risa. Comentan y ponen Biblias así. ¡Wow!
Es que él
no es su entrenador, es que él no es nadie, es que él es un lamebotas y yo así, a ver cuánto le comentan. Tres días, ningún comentario. 3 días, ni un me gusta, nada. O sea, les debe dar vergüenza.
Es que, por ejemplo, otra cosa que hice al momento de hacer mi investigación de todas las entrevistas para poder hacer como que algunas u otras preguntas y demás, hay un chingo de personas que te han etiquetado, hay un chingo de personas que digo, güey, hasta cuántas personas conoce el profe, porque no paro, o sea, es una etiquetada donde chingón, profe, poca madre, orgullo, mexicano, y así hay un, ¿qué te gusta? O sea, habré visto como unos 20 en unos 5 minutos.
Sí, un chingo.
Así, un chingo.
Que realmente les agradezco mucho, es muy bonito que gente que ni me conoce y me etiqueta y es padre, la verdad que sí. Entonces, te digo, este periódico puso, llega a Campeche el entrenador del atleta ganador, el entrenador de la medalla de la, no más, tranquilos, ¿no? O sea, no sean así, yo digo no sean así porque se crea la polémica, entonces ahí nos agarra este Julanito y no es entrenador y mentira, nota falsa. Pero hay otros periódicos que sí ponen, o sea, parte del equipo como es, o sea, yo soy parte del equipo de Aremi Fuentes. Uh-huh. Durante 5 años. A mí no me llevaron a Juegos Olímpicos y conocí a Aremi un mes antes. No, yo con Aremi hice un proceso completo. Que si su entrenador no estuvo, que si su entrenador no fue, que es un gran amigo mío, el profe Manuel Sayas, hermanazo mío. Hasta un día antes de su competencia hablé con él para trazar la estrategia de cómo iba a trabajar con Aremi, porque hay que tomarlo en cuenta, porque hay que tener el respeto al entrenador, porque él es el del numerito. Uh-huh. Y a eso, o sea, como a mí me gusta que me respeten, porque me ha tocado estar acá y por ejemplo, yo tengo 4 medallas mundiales como entrenador. Y el que las ha sacado es Jorge Rodríguez, un entrenador de Chetumal. Es el que ha tenido la oportunidad de ir con el atleta, porque yo estoy en otro compromiso. Y él me habla, me dice, hey, vamos a hacer esto, hermano, como tú lo veas, o sea, para adelante, tú eres el que estás allá. Entonces, por eso mismo, como a mí me respetan, yo respeto, o sea, yo siempre al profe le di su respeto en todo, o sea, la gente que habla de que el pobrecito profe está sufriendo, no sabe ni qué pasa con el atleta, no es cierto. La situación es que por qué él no está, que por qué él no fue, no lo sé. No me incumbe, las decisiones no las tomo yo. Yo soy un entrenador más, yo soy un entrenador de selección nacional. Me tocó, estoy allá, lo hice bien, lo he hecho bien. No le debo nada a nadie. Yo creo que no quede a deber a nadie con nadie. Porque a mí me dieron una encomienda, que era Juegos Olímpicos, y me dieron una encomienda que... No me la dieron, a lo mejor yo me la agarré pues por bobo, creo. O sea, porque a mí tampoco me dijeron, agárrate a Aremi Fuentes y agárrate a Jonathan Muñoz. No, yo mismo, pues por verlos así, medio separados, medio alejados del grupo, yo me la acerqué, yo, pues órale, vamos, yo te ayudo, venga, vamos para allá y apoyándolos. Y bueno, se hizo una unión. Ella misma dice en sus entrevistas, en TUDN, cuando fuimos a Televisa, dijo, estoy muy agradecida al profe Tamayo, es con el único que yo me entiendo bien, es con el que yo le tengo confianza, como si fuera mi entrenador. O sea, él tiene la misma forma de mi entrenador en competencias. O sea, eso es bonito que ella lo diga, ¿me entiendes?
Que te lo reconozca realmente el atleta.
Entonces, pues son 4 años con ella trabajando, siempre se respetó al entrenador. Nunca he visto, o sea, como le dijo hoy allá en Cipse, que él se está colgando la medalla y que él está presumiendo lo que no es. O sea, la persona que busque una publicación mía de ahorita o de 4 años, donde yo dije, donde yo he dicho, Aremi es mi atleta, o donde yo he mencionado a Aremi para empezar, uh-huh, o a Jonathan Muñoz. Yo menciono mucho a Jonathan porque son dos, ¿me entiendes? O sea, para que son, o sea, ¿por qué hablan de Aremi y no hablan de Jonathan? Yo saqué a Jonathan. ¿Por qué no hablaron de que no estuvo su papá, que no estuvo su entrenador? Porque no hubo medalla, no hubo medalla.
Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, sí, entonces, hay una polémica respecto a eso.
Sí, entonces yo le digo pues bueno, me tocó, lo hice bien, estoy muy contento. Pues dejen de crear polémica, dejen de engañar a la gente. No es chido, ¿me entiendes? O sea,
no, porque
siéntanse orgullosos.
Porque ya demeritas la medalla. O sea, ya no le das el valor y el sentido que tiene que tener esa medalla, sino simplemente la polémica.
Pero Mario, si no se daba la medalla, igual me iba a tocar lo mío, ¿me entiendes?
Sí. Entonces, a menor tramo, pero sí te iba a tocar.
Sí, exactamente. Entonces, yo creo que pues, siéntanse orgullosos de que hay un campechano que ya hizo historia, que estuvo cerca, que aportó su granito de arena para una medalla olímpica, que trabajó, que se comprometió, que nunca, que dejó a la familia, que dejó todo por un sueño y para poner en alto el nombre Campeche. O sea, no tiren cosas que no son. La verdad, pues, da mucha pena, se nota la envidia, es muy cabrona, Mario. O sea, la envidia está...
Esa corre en todo, y en todos, hombre, los aspectos.
Exactamente. Entonces, pues bueno, pero...
¿Qué fue
pues,
lo mismo que... Bueno, a ti te tocó esta parte. O sea, imagínate si hubieras sido entrenador de las de softball, te iba a caer peor. Y o sea, aquellos... Pues esta denuncia de que, oye, dejaron los uniformes y bla, bla, bla. Que igual es polémico y pueden haber 55,000 soluciones que pudieron adquirir. Pero ya no nos incumbe realmente a la cuestión de que realmente hicieron una buena justa deportiva. O sea, no se fueron mal. O sea, igual Jonathan creo que quedó entre los 10 mejores del mundo. Sí. O sea, de eso no es como que algo tan sencillo y algo tan fácil de lograr. Él es campeón panamericano.
Campeón panamericano. De hecho, él fue campeón panamericano. El primer mexicano hombre campeón panamericano. Lo logró en Lima, Perú, y pues bendito Dios, igual me dio la oportunidad de estar ahí. Entonces estaba...
Sí, sí, lo ve. Y lo pueden ver, o sea, googleenlo, pongan YouTube, a Jonathan o al profe Tamayo, y va a aparecer ahí. O sea, no es un proceso como que estén inventados de que, sí, vamos a imponer a esto un dedazo, sí, sino sí, es un proceso súper largo.
No, exactamente. Es lo que, a lo mejor, los que no siguen mucho deporte, pues no entienden, ¿me entiendes? Piensan que es como que... Ya son Juegos Olímpicos. Ah, ok, a ver, ¿a quién llevamos? Ah, mira, está Tamayo, vamos a llevar Tamayo. No, es un trabajo atrás de eso.
Sí, sí, hombre.
Hay mucho esfuerzo. Te digo, me siento orgulloso, Mario.
Y aparte tuviste todo este...
De haber trabajado todo el proceso con estos dos atletas. Todo. O sea, no un solo evento que uno esté con ellos.
Aparte de eso, lo que me gusta mucho, la super dinámica que traen entre entrenador y atleta, y la confianza de decirles, vas a pegarte al marca. O sea, cambiar la estrategia cada 2 minutos porque el güey de adelante ya le subió 1 kilo, ya 2 kilos. O sea, es algo, uno mentalmente debes estar súper estresadísimo, como que corriendo y poniendo y demás. Pero el atleta lo tienes que mantener zen. O sea, ¿cómo logras eso? ¿Cómo lo decís? ¿Sabes qué? Ya no vas a hacer 130, ahora vas a hacer 145. Porque pues te puede bloquear, decir, puta, no mames, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo haces?
Mira, como tú dices, la estrategia cambia a cada momento, pero uno lleva trazado un máximo de hasta dónde puede uno abrir, hasta dónde puede uno exagerar. No fue fácil, la verdad, que un día antes yo te comenté ese momento, yo hablé con el profe Sayas, con su entrenador personal, y le digo, profe, pues mira... Pues está la posibilidad de medalla, sí, profe. O sea, sí lo veo palpable, pero para lograrlo tenemos que abrir fuerte. Tenemos que abrir duro. O sea, abrir fuerte implica riesgo, como le pasó a la coreana, irnos en blanco. Entonces el profe me contestó, mi hermano, yo confío en usted. Usted es el que está allá, usted es el que está con ella. Total confianza con usted. Lo que usted considere que se debe hacer, hágalo. Entonces mi decisión fue abrir a full. Imagínate que mi abrir a full eran 105 y 133. Era así como que el super máximo y me estaba arriesgando mucho. Y la abrí con 105, sí, pero la abrí con 135. Me volví loco.
Pero sí, pues, le bueno, costó.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, el primer
pero clip era eso. Como... Yo hablé con ella y le dije, mira, en arranque pues nos sacaron 3, sacando cuentas, ¿no? Ella va a abrir con 37. Si vamos con 35, le seguimos ganando porque tendría que poner 38 y no creo. Bueno, ahí me dice, profe, póngalo. Póngalo. Seguro sí, ponerlo. Es un riesgo. Es otro punto que no ven. O sea, no es así como que un librito, ¿no? No, hay que tomar decisiones fuertes. Decisiones que pueden perjudicar a un país o pueden beneficiar a un país. Porque si ella fallaba su 35, yo iba a quedar como el pendejo más grande del mundo. Porque todos iban a ir a la historia, a los registros, como te decía, YouTube, y iban a decir, a ver.
No mames, profe, ¿por qué abrió con eso?
Sí,
¿no?
A ver, en el Mundial abrió con 128. En el Panamericano abrió con 130. En el Centroamericano abrió con 130. O sea, ¿cómo se le ocurre abrir con 135? ¿Qué? Es un Juegos Olímpicos, que, o sea, no le importó el país, no le importó nada. Lo hizo a propósito, la quería blanquear, o sea, ¿entiende? Ya venía otra polémica más cabrona. Pero me arriesgué. Y eso la gente, o sea, la gente no ve eso. O sea, esa medalla tuvo su riesgo. Obviamente todo esto con los dos compañeros que estaban conmigo, el profe Chen, que es el responsable del equipo, y el otro profe Jesús. Ese, obviamente siempre hubo consenso con ellos, pero yo tomaba esas decisiones. Entonces eso está cabrón, ¿me entiendes? Porque me estaba jugando hasta el pellejo, me estaba jugando hasta mi continuidad con selección. Uh-huh. Porque donde algo salía mal, ahora sí iba a quedar como un pendejo. Entonces, pues bendito Dios, salió bien. La atleta estábamos conectados, realmente nos conectamos en que había que hacerlo bien. Abrió con 35, muy apretado, como tú dices, todos se dieron cuenta de eso. Pero 37, ¿cómo cambió? O sea,
37 fue, o sea, así como...
Para que veas que la mentalidad, igual en este deporte...
Es crucial.
Sí.
Del 37 se vio súper fácil.
Ella fue con 35 y dijo, ah, cabrón, abrí con 35. Estoy bien.
Sí, la vi empoderada.
Sí, ya fue 37, se fue y le dio el mejor envión de su vida. Que ese realmente ahí fue la medalla. Esos 37 fue la donde ya culminamos la medalla.
Que el 39 estoy seguro que sí lo hubiera pegado.
Fue un error técnico. Ella dice que no pegó la barra. Sacó la barra. Entonces cuando quiso extenderse, la barra le quedó muy por fuera y ya no pudo. Me dice, no, profe, yo sí le daba. Error técnico, o sea, la saqué.
Ah, por eso estaba así desganada,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque no es que no podía. Ella sintió que el error fue que sacó la barra. Y pues bueno, se nos fue, que eso ya no había asegurado desde antes la medalla, pero pues bueno, al final se dio.
Al final se da y eso es lo más chingón. Yo te iba a preguntar ahorita, que antes de que se me esté pasando, ¿sí es cierto el hecho de que estás viendo cargar al atleta y tú quieres cargar lo que ¿quieres? Está cargando?
¿Sí? Sí, me pasa mucho a mí. Sí, de que está ahí y quieres así como que levantar el brazo, como que si la fueras a ayudar.
Sí, 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 porque por ejemplo, creo que es el de Perú o no sé cuál otro que vi en weightlifting, donde estás así ansioso y pegas un brinco. Creo que tus brincos son los que más recuerdan los atletas.
De todo,
¿no?
Mundo.
O sea, que pegas el brinco y ¡pum! O sea, entra el chingón el envión, entra chingón el snatch, que lo veía mucho igual con la chica de Veracruz, con la Jarocha. O sea, snatch bien, el envión creo que entró bien, pero
el empuje
fue como que lo que no jaló tan chingón, pero al final de cuentas, o sea, estoy viendo así como que todas las caras, toda esta pasión, o sea, ahora sí que las caras de la pasión está muy, muy cabrona, o sea, se ve fácil, pero no es fácil.
No, realmente que es una presión muy cabrona. O sea, mi respeto para tus atletas olímpicos, la verdad que sufren y a veces no los reconocen porque no agarró medalla. Qué feo, ¿no? ¿Verdad? Pero pues bueno, así es. Así dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.
Eso dicen, eso
entonces,
dicen.
Ya. Eso es normal en México.
Lo que igual estaba viendo es que uno, no hay tanta presión porque no hubo público, ¿no? Pero creo que estaban las delegaciones echando ahí porras.
Sí, Empieza sí había un poquito de público. Ahí estaban las delegaciones, ahí echando porras, sí había su gritito y todo.
Pero no me imagino un estadio o el centro olímpico, sí, con todo el griterío. No, si tú me dices lleno, que te impone el 4x4, no me imagino que te estén gritando y ¡sí! ¡Y ya lo logró! ¡Que no sé sí, qué! Sí, que sí. Fue lo
o,
que...
o a veces los otros países lo hacen de maldad. O sea, por ejemplo, si hay rivalidad con China, van todos los chinos y a gritar, a desconcentrar al atleta. Como si fuera fútbol con el láser, así igualito. O sea, ¡ay! Gritando y todo lo... Para desconcentrar al atleta, porque a veces hay atleta que gritas, pero hay un momento que todos callados porque él ya agarró la barra, ya se va a concentrar. No, no, esa gente gritando. Entonces igual influye a veces eso.
Esos minutos de silencio, ¿cuántos son? ¿Es un minuto que tienen para levantar?
Un minuto. Y haz cuenta que 10, 15 segundos antes, cuando uno se calla, porque él ya va a entrar con la barra. Algunos, o sea, yo creo que sí les gusta el griterío, ¿no? La putería, sí, o sea, grítale, hasta te hacen enseña de que aplaudas y que porque les gusta, o sea, hay atletas que sí disfrutan eso.
Qué chingón, eso es lo que más me fascina como que este deporte, porque no hay nada escrito, o sea, como tú puedes ver un güey que dices, ah, ese cabrón no va a pegar nada y puta, te pega así un récord olímpico, ¿no? Que se rompieron récords olímpicos, ¿no?
Bastantes récords olímpicos.
¿Tú por qué crees que haya pasado eso? ¿Por el tema de pandemia que bajaron unos estándares y otros sí le metieron con ganas? ¿O?
Es que realmente los récords olímpicos, como hubo cambio de división, los récords olímpicos estaban muy bajos todavía. O sea, por eso se rompieron muchos. Ya el próximo ajuste en París va a ser más difícil, porque hubieron récords reimplantados muy cabrones. Pero era porque entramos en con nuevas categorías, nuevas divisiones, ¿me entiendes?
Lo que igual estaba investigando es de que la halterofilia sí tiene muchos pedos ahorita como en el Comité Olímpico, ¿no? Por cuestiones de dopaje.
Es correcto, amigo. O sea, tenemos ese foco rojo que nos está perjudicando, que realmente pues a todo el deporte nos puede perjudicar. Pues esperemos que sigan las campañas de Juega Limpio, las campañas de Todo contra el Dopaje. La verdad que sería muy bonito que ya seamos un deporte limpio y fuera de todo eso.
Sí, porque o sea, tú me dijiste hace rato, o sea, llegaron tarde porque están haciendo las pruebas de doping. O sí, sea, sí, me imagino que son pruebas de doping diarias.
A todos. Ahorita la verdad que hay mucho control. Hay un sistema muy controlado para las pruebas. O sea, por todos los que fueron olímpicos le hicieron como 6-7 pruebas previo a los Juegos Olímpicos. Entonces ya prácticamente llegas ya con una etiqueta de que estás bien. Pero aún así ahí te vuelven a aplicar otras, o sea, entonces hay mucho control.
Y ahorita más, ¿no? Imagínate, pruebas de doping, pruebas por COVID-19, pruebas por no sé qué, o sea, no, ese estrés igual afecta al atleta.
Sí, claro, claro. Todo eso al final es un estrés psicológico para el atleta.
Bueno, ya me dijiste que aquí sigue París 2024 y demás. Antes de que estemos entrando ya como que a la recta final de este podcast, yo les pregunto siempre a los invitados, ¿qué canción los identifica? ¿Qué canción es la que, por ejemplo, si le puedes poner un soundtrack al momento de la medalla, ¿qué canción le pondrías?
¿A la medalla?
Ajá. Si cuando ya ves que Corea está soltando la barra hacia atrás, ya le cargó el payaso, ya sabes que la medalla es tuya. O sea, ¿qué soundtrack le pondrías a esa en ese preciso momento?
Indiscutiblemente, Cielito Lindo.
¿Sí? Sí. O sea, vibraba así contigo.
De la Sierra Morena, esa misma. Sí, sí.
Muy bien.
Canta y no llores.
Canta y no llores, efectivamente. Y por ejemplo, y la canción que identifique a Javier Tamayo por completo, así que digas, esta canción la escucho, no, sí, es el Profe Tamayo. O sea, ¿cuál es?
Me gusta, como te dije hace un momento, me gusta mucho Leo Dam. Soy muy fan de él.
¿Cuál es la favorita?
¿Cómo te extraño, corazón? O sea, es una de las favoritas que la escucho mucho. Y fíjate que me sirve igual a veces para concentrarme un poco. Entonces sí, esa.
¿Te recuerda algo esa canción?
No, simplemente me gusta mucho y escucho mucho desde muy niño. Pues mis hermanas eran fanáticas a Leo, entonces me gusta simplemente todas sus canciones, pero pues, si me preguntas por una, pues cómo te extraño, la verdad.
Que eso que le pregunto a todos porque hacemos una playlist, entonces vamos a anexar tu canción en esta playlist.
Okay.
Que sí va a estar al lado de canciones de reggaetón en algún instante, pues sí va a estar al lado de muchas canciones, pero lo más chingón es que siempre nos sigue uniendo la música, ¿no? O sea, ya
sí,
sea
sí, claro.
Cualquier género y demás, siempre es importante. Y no me imagino esa vía olímpica al momento de decir, vamos a poner una bocinita, algo tranqui, que no existen los mexicanos.
Sí.
¿No tuvieron pedos por eso?
Por
bulla, más bien por bulla.
Por bulla, sí.
Porque
sí,
pues
sí.
Obviamente estando con atletas de alto rendimiento, no tienen tanto desmadre, en teoría. Sí. Pero sí está cabrón, ¿no?
Sí hay desmadre, o sea, sí lo hay. Sí, es un desmadre más de alto rendimiento.
Uh-huh. O sea, sí.
Pero sí, teníamos ese detallito. O en todos lados, de la bulla, de la bocinita.
Ahí vienen los mexicanos, ya está el desmadre.
Hasta en el gimnasio, en el entrenamiento, pues siempre con la bulla. La verdad que eso nos identifica, nos caracteriza. Y pues bueno, ahí.
Ahí estuvieron. Igual lo que antes de que ya cerremos y demás, me acordé que te iba a preguntar. ¿Qué tan incómodas son las pinches camas, güey?
Ah, te es una mentira. Son camas de cartón, Son camas reciclables, pero bien pues,
sin pedo.
Sin pedo, o sea, yo dormía muy cómodo, dormía muy bien y no se me rompió la cama. Y pues, peso sí, como 110 kilos, así que...
Sí, amigos japoneses, no les sirvió realmente eso. Sí. Pues valió madre realmente con algunas cuestiones por allá. Pues profe, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar compartiendo estas experiencias que están chidas. Que siendo sincero, desde que empezamos el proyecto del podcast dije, ah, wow, a ti está el profe. Uno, porque eres el más chingón en cuestión local medallero. O sea, tu récord está cabroncísimo. Dos veces seguido es entrenador del año.
Cinco.
Ahí está, perdón. Cinco veces seguido, le duela que le duela. Cinco veces seguido es entrenador del año. Ahorita, entrenador olímpico y aparte pues gran amigo, y dije, ah, huevo, tiene que estar el profe, o sea, y qué chingón que estés acá.
No, siempre un gusto, Mario, todo. Desde que me dijiste, pues mi respuesta fue rápida, hermano, avísame, que la pasé bien, qué bonito, la verdad que te agradezco la invitación, fue una entrevista diferente, ya no sí, es la misma pregunta, de qué sentiste, y la emoción, o sea, no, ya fue más que una charla de amigos, eres mi gran amigo, te gracias. Conozco hace años, y pues bueno, te deseo lo mejor, que este proyecto sea fructífero para ti. Y yo sé que sí, porque es algo chido, me gustó mucho.
Muchas gracias.
Ojalá
muchas
y
gracias.
A mucha gente le guste. Y pues bueno, viendo ahí el logo, le mando un gran saludo a mi amigo Edgar y a mi amigo Chapa. De corazón se los digo.
Está.
Pues ahí estamos, la verdad que, pues gracias, Mario. Gracias, cuando gustes, acá está tu servidor, tu amigo. Y pues acuérdate que hay que festejar, ¿eh?
Ah,
Marisol, dale permiso el sábado, por favor.
Ya está.
No,
está,
no, porque se va a Mérida, el otro.
El otro, ya está, ya está pactado ese permiso y esa salida contigo. Pero antes, para la gente que quiere entrenar contigo, que quiera tener más información contigo, ¿dónde te puedes seguir?
Cedar Campeche, está el Tamayo Team oficial. Ustedes, fíjate que ustedes comenzaron el Tamayo Team.
Nosotros empezamos el Tamayo Team.
Ustedes fueron el hashtag Tamayo Team y ya el Tamayo Team es oficial, ya tengo una programación llamada así. Entonces, el que quiera entrar al Tamayo Team, pues estamos en el Cedar Campeche. Ahí búsquenos, ya sea en la mañana o en la tarde, de 10 a 12 o de 4 a 7. Y con gusto, es totalmente gratis, no se le cobra a nadie, es del gobierno. Y pues, pa'lante.
Eso sí, vamos a hacer como que un pequeño hincapié en esa parte. Recuerdo muy bien que no te gustaba ese hashtag. Decías, no mames.
No me gusta.
Decías, puta madre, es que ¿para qué le estamos haciendo esto? Porque no estabas entrenando a atletas de halterofilia. Estabas entrenando a atletas de CrossFit. Que decías, puta madre, CrossFit, es una mamada, no sé qué. Y al final de cuentas, pues mira.
Me gustó, al principio lo hacía por... Pues, no, ya ni me acuerdo por qué, pero no me gustaba, pero pues ya
yo recuerdo que hice buenos llegaste amigos. Por Cristian.
¿Por qué? Sí, por el Kitty.
El Kitty me llevó. Es que el profe me entrenó y me está ayudando. Sí. Y pues
lo ayudé para un evento en Monterrey, así.
Ajá, exactamente.
Se enculó y ya me llevó con ustedes y hice grandes amigos. Que hasta ahora en día, pues, Polo, tú, Cristian, César. Pues la verdad que Jorge, Faisal,
la mantarraya.
La mantarraya, famosa mantarraya.
Sí, porque entonces, después de ahí pues ya empezamos a entrenar con los chicos de esa edad, fíjate, que estaba Carpizo.
Fíjate que hasta en eso fui pionero. Ay, les va a volver a doler.
No importa. Les duela.
Hasta en eso fui pionero porque fui el primer entrenador que tuvo un equipito de pesistas y tuve el honor de hacer grandes atletas, realmente grandes atletas como tú, como Cristian, como Faisal, como César. Que pues hicieron pesistas gracias a que los ayudé, porque pues cuando llegué pues hacían 60 arranque y 75 envión y los festejaban.
Sí, o sea, a huevo.
Para ellos era lo máximo.
Y déjate eso, me acuerdo que lo primero que nos jodiste así que y nos rompiste la cabeza fue de que, oiga, profe, es que le metí 135 libras y tú sí... No digas mamadas, güey. Aquí son en kilos. O sea, esto es para hombres. Y está así como que, puta, pinches matemáticas. Ah, valió madre. Y empezaste a pensar en kilos.
Y sigue. Y a todos les cambié el show ese de que, sí. ¿Cuánta libra? No, a mí. De hecho, me acuerdo que me los llevé al Cedar. No, vamos al Cedar para que entrenen con kilos, cabrones. Y para que sientan que pesa diferente, que esa gomita que ustedes usan no...
Y no mames, pesaba sí. Culero. O sea, por eso el día que pegué los 100 kilos fue así de que, a huevo. Y los pegué en el Cedar. Eso fue lo más chingón. Ahora sí, ya vamos a cerrar. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden, sigan al profe Tamayo en todas sus redes, que estás como Tamayo Torres.
Tamayo Torres. Javiercito Tamayo Torres.
Y no le crean a todas las televisores, todo lo demás, todo lo que dicen es mentira. Muchas gracias por estar acá. Recuerden que este programa lo suben todos los miércoles. Estamos en redes sociales como La Batería MX. Síganos en todas nuestras redes. Y este programa fue patrocinado por CrossFit Iron Box. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.